Muy buenos días, Iglesia Bíblica Petra, ¿cómo están? Muy animado en el Señor poder compartir este tiempo con ustedes, de poder cantar a nuestro Señor, que Él es santo, 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 amén. Qué emocionante poder venir a su palabra, qué privilegio el que tenemos esta mañana de poder abrir la Escritura y qué bendecidos somos. ¿Lo crees? Amén. Dígalo con convicción. Realmente somos bendecidos de poder abrir su palabra. Así que quiero invitarlos a ir a Juan capítulo 17. Y antes de poder leerlo, permítanme leerles una frase de un pastor que se llama Robert Murray McShane. Y decía así: si pudiera escuchar a Cristo orando por mí en la habitación contigua, no temería a 1,000,000 de enemigos. Sin embargo, la distancia no hace la diferencia. Él está orando por mí en este momento. Ahora, antes de poder leer su palabra y vamos a orar después, quiero que hagamos este ejercicio. Y lo que vamos a leer ahorita, lo que hemos estado estudiando de Juan 17, que Juan 17 es una oración conocida como la oración sacerdotal. Jesús está orando por sus discípulos. Jesús permite que el apóstol Juan pueda escuchar esta oración. El Espíritu Santo le trae este pasaje hermoso para que nosotros podamos leerlo. Y voy a leer el versículo 20 hasta el 23, pero quiero que cierres tus ojos. Simplemente medita en lo que estás escuchando. Dice así. Juan capítulo 17, versículo 20. Cierra tus ojos. Este es Jesús orando. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno con nosotros, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta, que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque escuchar, Señor, tu oración, horas, minutos antes de ser traicionado, Señor, horas antes de ser lastimado, golpeado, crucificado y morir en la cruz del Calvario, de sentir el peso de nuestros pecados en la cruz, estás orando por nosotros. No solo oraste por tus discípulos para que fueran sostenidos, protegidos, guardados, que pudieran tener gozo y alegría completa en ti, Señor. Pero estás orando, Señor, por nosotros, los que hoy creemos. Los que estamos aquí reunidos, tú estás orando por nosotros. Y como leíamos, Señor, en la cita del pastor Robert, si te escucháramos orar, ¿cuántas cosas cambiarían en nuestra vida? Si escucháramos tu voz, Señor, orando por nosotros, cuántas cosas, Señor, cambiarían en nuestra rutina diaria. Que nuestros corazones, a través de tu Espíritu Santo, puedan estar listos para escuchar tu voz, Señor, y tu oración por nosotros, para vivir para la gloria de tu nombre. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén. Todos tenemos quizás momentos en nuestras vidas en los que experimentamos un tipo de agonía o desesperación o frustración cuando Dios no responde oraciones. No sé si te has encontrado en una situación así, que estás orando por algo, estás en un tipo de crisis, estás en un tipo de circunstancia y estás orando fielmente, pero sientes como la agonía, el peso, la desesperanza, la desesperación, la frustración porque estas oraciones no son contestadas. Y yo también me he sentido así. Muchas veces nos sentimos así porque estamos orando de manera equivocada. Pero me encanta pensar y meditar en esto porque Jesús no tenía ese problema. Porque Jesús, su Padre le escuchaba. Recuerden, el contexto de Juan 17 es una oración que hace Jesucristo, Dios mismo. Y se la hace a su papá, a Dios Padre, al Dios Santo. Es una conversación entre ellos. Y lo que Jesús pide al Padre en esta oración se cumplirá. Y se ha cumplido. Mira cuántas personas hay aquí. Imagínate, ni siquiera habías nacido y Jesús estaba orando por ti. ¿Cómo pensar en lo que Jesús está haciendo, enseñándonos y animándonos a través de su oración, debería transformar nuestro corazón? Piensen en esto, no me lo digan, solo piénsenlo. ¿Cuál es tu mayor necesidad hoy, esta mañana? ¿Qué te preocupa? ¿Qué está produciéndote ansiedad en tu corazón? ¿Cuál es tu temor? ¿A qué le temes enfrentarte después de que acabe este tiempo? ¿Qué viniste buscando? ¿Qué pretendes encontrar hoy aquí para poder salir y enfrentar tu semana? ¿Qué necesitas que sea cambiado? Pero solamente escucha la oración de Jesús por nosotros. Debe animar tu corazón, confortar tu corazón. Quizás tus oraciones no sean respondidas, pero le doy gloria y honra a Dios porque las oraciones de Jesucristo sí son respondidas a la perfección. Si algo debemos aprender hoy, y mi ánimo para ti como para mí, es recordar que la oración de Jesús está siendo cumplida en tu vida. Si has nacido de nuevo, si has creído en el Señor, esa oración está siendo cumplida. Esta prédica tiene simplemente dos puntos. Punto número uno, Jesús oró por ti para que tú puedas orar por otros y vamos a entender por qué esto. Y el punto número dos, Jesús oró por la iglesia. Pero si tú no entiendes a nivel personal la oración de Jesús, si tú no disfrutas, si tú no creces a través de esta oración, no vas a poder disfrutar la oración que Jesús hace por la iglesia. Jesús oró por ti. Eso impacta mi corazón de manera tan profunda y tan grande. Y mira lo que Jesús oró. No oró por una prosperidad económica, no oró para que tú tuvieras una salud perfecta, no oró por tantas cosas que pudo haber orado. ¿Qué cosas pudo haber pedido Jesús por sus discípulos a punto de enfrentar una crisis tan grande como la que estaban a punto de enfrentar? No sé tú, pero muchas veces en mis tiempos de oración, recuerdo nombres de personas, recuerdo sus rostros y empiezo a orar por ustedes. Quizás no conozco la necesidad puntual en la que estás pasando, pero empiezo a orar por ustedes y oro lo que el Señor Jesús nos ha enseñado a orar a través de Juan 17. Juan 17 no solo nos enseña acerca del corazón y la pasión y el amor de Jesucristo, el amor del Padre por sus hijos, pero nos da una ilustración a nosotros de cómo podemos estar orando unos por otros. Recuerda, Jesús está orando por sus discípulos y en esa oración no solo ora por ellos, ora por los discípulos que van a ser convertidos por el mensaje de Jesucristo a través de ellos, o sea, nosotros. Y muchas veces nosotros solo oramos por nuestras necesidades. Y tristemente nuestras oraciones siempre son resumidas a necesidades de cosas monetarias, financieras o de salud. Pero ¿cada cuánto tú oras por tu crecimiento espiritual? ¿Cada cuánto tú oras para que la palabra de Dios te santifique? No solo debería ser la oración de Jesús, debería ser nuestra oración también. ¿No la oramos en los mismos términos que Jesús? Por supuesto que no, porque Él es Dios. Está a punto de enfrentar la cruz del Calvario, redimirnos a través de su muerte y resurrección. Pero podemos orar, aprender a orar unos por otros. Dime, ¿cuándo fue la última vez que oraste por alguien más que no fueras tú? Ahora, si oraste por ese alguien, tu esposa, tus hijos, un amigo en necesidad, ¿qué fue lo que oraste? ¿Qué fue lo que pediste? Jesús oró por ti para que nosotros podamos orar por los demás. Jesús estaba orando para mostrarnos, ilustrarnos el poder de la oración. Eso no solamente estaba pidiendo para su beneficio, Por supuesto, Él pide para su gloria, pero Él merece esa gloria, amén. Pero nos enseña a orar. ¿Qué oró Jesús por los discípulos? ¿Cómo eso puede alimentar mi corazón? ¿Cómo eso puede llenar mi espíritu? ¿Cómo eso puede animarte, creyente? Si has nacido de nuevo, Jesús oró esto por ti. Jesús oró para que estés seguro. ¿Cuánto descanso debería haber en nuestra vida como creyentes cuando te percatas que Jesús oró por seguridad? Oró para que tú estuvieras seguro. Juan 17, versículo 11. Ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Versículo 11, perdón. Ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti, Padre Santo. Me encanta la forma de cómo Jesús llama a su Padre. No solo Padre por la cercanía, el amor, el cariño, pero le dice Padre Santo por su deidad, por su majestad. Tú me has dado tu nombre, ahora protégelos. Me encanta porque recuerdo lo que Jesús le decía en Juan 10, de la mano del Padre, ¿quién podrá arrebatarnos? Y se complementa con lo que dice Romanos capítulo 8, nada podrá separarnos del amor de Cristo. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nada puede separarte del amor de Dios. Protégelos. ¿Cuántas veces a lo largo de nuestra vida hemos luchado por sentirnos inseguros? Mira, hermano, hay algo que en mi propia vida, en mi propia experiencia como creyente he aprendido. Tenemos que aprender a descansar en el Señor, obedecer al Señor para depender en el Señor. Cualquier problema con el que estás lidiando se debe a que no estás descansando en el Señor, que no estás obedeciendo al Señor, por eso no estás dependiendo del Señor. No importa, nómbralo. Problema que estás teniendo con confiar en la provisión de Dios, no estás descansando en el Señor. No estás obedeciendo al Señor y no, por lo tanto no dependes de Él. Dependes de tu propia fuerza. Los jóvenes cuando se desesperan y quieren buscar una pareja, porque dicen, el tiempo se está escapando, entonces yo tengo que hacer algo para encontrar a mi esposo o esposa. No estás descansando en el Señor. Y esa falta de descanso te va a llegar a desobediencia. Vas a querer hacerlo en tu propia fuerza. Y por lo tanto vas a terminar dependiendo de tu propia capacidad. Jesús oró para que tú estés seguro. Piensa por un momento. ¿Cuál ha sido la razón o la circunstancia en la que has experimentado mucha inseguridad? ¿Cuál ha sido el momento en tu vida que has experimentado mucha inseguridad, mucho temor, mucha incertidumbre? Anima tu corazón que Jesucristo ora al Padre diciéndole, protégelo, Señor, en tu nombre. Hermano, si tú has creído y has nacido de nuevo, Jesús oró eso por ti. Gracias. Jesús oró eso por ti. Protección espiritual. No es simplemente una oración superficial por protégelos para que no le pase nada. Es una protección espiritual. Estás seguro en las manos del Señor. Estás protegido por el Señor. ¿Quién puede enfrentar a un Dios santo? Jesús oró por seguridad. Jesús oró para que nosotros estuviéramos satisfechos en Él. ¿Qué satisface hoy tu corazón? ¿Qué llena de alegría hoy tu corazón? ¿Qué llena de regocijo hoy tu corazón? Jesús mismo oró, Señor, que estén satisfechos en mí. Y quizás hemos tenido altos y bajos en nuestra vida como creyentes. Quizás estemos batallando hoy en nuestros corazones por aferrarnos a algo que no es el Señor. Pero creo lo que esta palabra dice, que Jesús oró para que nosotros pudiéramos estar satisfechos en Él. Y su palabra dice en Filipenses que aquel que inició la buena obra en nosotros será fiel en completarla y en terminarla. Seremos satisfechos completamente en Él. Jesús ora por eso, por ti, para que tú puedas estar satisfecho en Él, en su hermosura, en su belleza. ¡Qué lindo! que sus discípulos en pocos minutos lo iban a traicionar y abandonar y correr y a dejar. Pero Él está orando para que ellos puedan ser satisfechos, sus corazones, sus anhelos y sus deseos en el Señor. Hermanos, ¿dónde están hoy tus afectos? ¿Dónde están hoy tus deseos? Jesús ha orado y sigue orando, intercediendo por nosotros para que tú y yo podamos estar completamente satisfechos en Él, en su belleza y su hermosura. Nuestra necesidad de correr por deleitarnos en las cosas del mundo es porque aún no estamos satisfechos completamente en Él. Porque cuando nuestro corazón esté lleno de ese tesoro, ¿por qué buscaremos algo más? Cuando nuestro corazón esté rebosando de esa agua viva, ¿por qué buscaremos otra fuente donde saciar nuestro corazón? Jesús oró eso por ti y anima mi corazón, aún en los momentos más difíciles de mi vida, aún en las luchas de mi corazón de incertidumbre, Jesús oró por eso por mí y descanso en su provisión para mi vida. Que aún en el proceso en el que estamos como una iglesia, siendo santificada momento a momento, confío en la obra, en el poder de esta oración, de que seremos completamente llenos del gozo del Señor. Vivimos momentos de incertidumbre. Parece que este país está en una cápsula de tiempo. No sabemos para dónde vamos. Estamos pensando qué va a pasar. Van a haber elecciones democráticas. ¿Qué va a pasar con el país? ¿Qué está pasando con la economía? Vivimos haciendo esas preguntas. Pero quiero animarte. Que pase lo que pase en este país, que tu corazón esté satisfecho en Cristo. Que nuestro corazón esté satisfecho en Él. Jesús oró eso por ti. Qué hermosa esa oración. ¿Cuándo fue la última vez que oramos así por alguien? Para que este hermano pueda estar seguro en el Señor. Para que pueda confiar en el Señor. Para que su corazón corra en pos de Dios. Es una gran lección para nosotros. Los discípulos están escuchando esta oración. Momentos o segundos o minutos después iban a correr con temor y miedo, pero iban a recordar las palabras. ¿Recuerdan cuando estudiamos Juan 14, que el Espíritu Santo iba a recordar las palabras? Iban a recordar esta oración. ¿Por qué fueron tan fieles? ¿Por qué se mantuvieron firmes en lo que creían? Porque habían escuchado esta oración de Jesús y confiaban en el poder de Jesús sobre sus vidas. Eran protegidos y estarían satisfechos en el Señor. Jesús pide para que tú y yo tengamos una medida completa de gozo. Su gozo. Puedes buscar rápidamente Juan 15. Está unos capítulos atrás, Juan 15, capítulo, versículo 10. Versículo 11. Versículo 10, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 11, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, una afirmación de Jesucristo, desbordarán de gozo. No sé, hermano, qué circunstancias estás atravesando hoy, alguna crisis familiar, alguna crisis de salud. Jesús está orando para que tu mirada esté completamente en Él y que tu gozo no dependa de las circunstancias, pero dependa completamente de quién es Él. Jesús oró para que estuviéramos separados del mundo. Versículo de Juan 17, 14. Les he dado tu palabra y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo. Eso no quieres que seas como el mundo. Eso es la santidad del creyente. Apartado para un propósito. Jesús está orando eso por ti. Les he dado tu palabra para y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. La oración de Jesús constante hacia nuestra vida, hacia la iglesia, es que vamos a ser protegidos por las artimañas del diablo. ¿Cuántos hermanos a nuestro derredor que son cercanos en nuestro grupo pequeño, están confundidos y luchando porque están cayendo en las artimañas del diablo. Jesús está orando para que nosotros permanezcamos firmes, separados del mundo, no como el mundo. Jesús quiere tu santificación. Jesús oró para que tú seas santificado. Señor, santifícalos en tu palabra. Enséñales tu palabra. Tu palabra es la verdad. Si estuviéramos escuchando esta oración en el momento que fue pronunciada, debería golpear nuestro orgullo. Porque el Dios Santo, amoroso y misericordioso, está orando para que tú y yo podamos entender que lo que necesitamos es pasar tiempo en las Escrituras para ser semejantes a Él. Nos está diciendo lo que necesitan entender, aún pese al fracaso que están a punto de experimentar los discípulos, es que necesitan regresar a las Escrituras para que las Escrituras conformen su corazón, alienten su corazón, animen su corazón, exhorten tu corazón. Jesús ora eso aún en este momento para nosotros como iglesia, que tú y yo seamos santificados en su palabra. Ahora te pregunto, simplemente guarda la respuesta para ti. ¿Cuánto tiempo has pasado esta semana en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo has pasado en la palabra de Dios? ¿Cuántos de ustedes realmente quieren crecer en Cristo? Creo que cualquier cristiano sensato diría, yo quiero crecer. Jesús está orando por eso y Dios va a cumplir su palabra. Pero mi pregunta para ti es, ¿cuánto estás haciendo en tu tiempo, en tu horario, para crecer en el conocimiento de Dios? Simplemente estamos haciendo nuestro auto-boicot. Porque Dios está orando para que nosotros crezcamos en su palabra, pero nosotros hemos sido negligentes porque no queremos pasar tiempo en su palabra. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama desobediencia. Eso se llama rebelión. Debería cautivar nuestro corazón que la oración, la urgencia, la pasión con la que ora Jesús es para que nosotros pasemos tiempos en las Escrituras. Y será, respondí a esta oración, amén, sí. Pero nuestra actitud ante esta oración determina nuestro grado de inmadurez, nuestro grado de rebelión en contra del carácter de Dios. Él está orando para que nosotros podamos ser santificados en su palabra. ¿Nosotros qué estamos haciendo? ¿Estamos obedeciendo al Señor en su oración? ¿Estamos siguiendo este patrón para nuestra propia vida? Preferimos santificar nuestra vida, entre comillas, tratando de ser personas morales, personas buenas, personas cívicas, personas más educadas. Eso no santifica. Necesitas pasar tiempo en la Escritura y que la Escritura revele quién eres y tu necesidad del Señor. Hay una frase que no recuerdo el autor, pero quiero mencionárselas. El pecado te alejará de su palabra y la oración. O la oración y su palabra te alejarán del pecado. ¿Dónde estás tú? Lo repito, el pecado te alejará de su palabra y una vida de oración. O una vida de oración y tu tiempo en la palabra te alejará del pecado. Si esto fuera una medida para nosotros, ¿dónde estarías tú? ¿Cayendo constantemente en los mismos pecados? Jesús oró para que nosotros fuéramos al mundo. Me encanta este tipo de cómo usa las palabras del Señor. No son del mundo. Señor, protégelos del mundo. No son del mundo, pero nos envía al mundo. ¿Con qué propósito? Predicar su palabra. Jesús está orando por eso por ti, para que tú puedas tener coraje y convicción para predicar su palabra. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20 dice que somos embajadores de Jesucristo. No los pastores, no solo los ancianos, no solo los líderes de esta iglesia, todos nosotros somos embajadores de Jesucristo. Esto quiere decir, según lo que enseña 2 Corintios, es que tú y yo somos embajadores. Tú eres un misionero, ¿dónde estás? ¿Entiendes eso? Tú eres un misionero. ¿En dónde estás? Tu casa, con tus hijos, tu esposa, en tu trabajo, en tu vecindario, con tus amigos. Tú eres un misionero. Si has nacido de nuevo, Dios ora para que tú vayas al mundo y prediques su nombre. Sería bueno tomar esta semana tiempo para orar por esta oración que ha hecho Jesús por nosotros. Meditar en esto. ¿Qué te impide a ti orar por otro creyente? ¿Qué te detiene a ti de orar por otro creyente? Orar por un hermano. La oración de Jesús nos enseña que Él no estaba pensando simplemente en su aflicción, no estaba pensando simplemente en lo que iba a acontecer en pocos minutos, la muerte en la cruz del Calvario, estaba pensando en el crecimiento espiritual de los que estaban a su alrededor. Si algo yo puedo aprender de la oración de Jesús es su amor genuino por sus discípulos y por su iglesia. Nos encanta recibir amor, nos encanta sentirnos apreciados, porque a nosotros nos cuesta dar amor y nos cuesta mostrar apreciación por otros. Regresando a Juan 17, no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. No solamente el mensaje predicado, pero el mensaje escrito. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. En este pequeño fragmento de esta oración, Jesús hace un hincapié en la unidad de la iglesia. Jesús oró por la unidad de la iglesia. Jesús oró no solamente por ti como creyente, pero a nosotros todos juntos como un grupo de creyentes, su iglesia, y no solo por esta iglesia, por todas las iglesias en todo el mundo, en todas las épocas, pasado, presente y futuro. Él oró por eso. ¿Qué oró? ¿Cuál sería tu oración por nuestra iglesia? Haciéndolo algo, aplicándolo para nosotros. ¿Cuál sería tu oración por la iglesia? ¿Qué has orado por la iglesia bíblica Petra? ¿Has orado por un edificio? ¿Has orado por más recursos? ¿Has orado mal? Es cierto, quizás necesitamos un edificio, quizás necesitamos más recursos. Pero si Jesús oró por la unidad, entonces necesitamos orar más por eso. ¿De qué nos sirve tener el mejor edificio aquí en Managua? ¿O tener el presupuesto más grande aquí en Managua si esta iglesia no está unida? Si no se aman unos a otros, ¿de qué sirve? ¿Es para la gloria del pastor, para la gloria de los ancianos? Oremos más por la unidad, pero no solo oremos, seamos íntegros en nuestros corazones para buscar esa unidad, para amar a nuestros hermanos. Mi pregunta para ti, ¿piensas que esta iglesia es una iglesia unida? Ahora, ¿qué has hecho tú? ¿Has orado para que esta iglesia sea unida? ¿Has buscado tú la unidad en esta iglesia? ¿Qué cosas corrompen, destruyen la unidad de una iglesia? ¿Tu orgullo, tu arrogancia, tu jactancia, tu individualismo? ¿Qué daña la unidad de un grupo pequeño? ¿Que no compartas de lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Que simplemente digas que siempre todo está bien en tu vida? ¿Que nunca hay pecados que Dios ha revelado en tu vida? Hombre, deberíamos de canonizarte. ¿Qué clase de santo tenemos en nuestras iglesias? ¿Que no hay pecados que Dios ha revelado esta semana en su palabra? ¿Será que tengo una Biblia distinta a la de ustedes? ¿Que no quieren compartir lo que Dios está haciendo en tu vida? No creas la mentira de que si Él no comparte, yo no comparto. Sé libre en el Señor. Estás seguro en el Señor. Que tu gozo sea completo en Él. Eso oró Jesús por nosotros. Estás seguro, satisfecho, separado, santificado. Y quiere que vayamos y prediquemos su palabra. ¿Qué daña la unidad en una iglesia? Por supuesto, nosotros dañamos la unidad en la iglesia. No existe una iglesia perfecta. Pero Dios está trabajando en iglesias imperfectas como las nuestras. Esta semana, tristemente, tuve una conversación con alguien que pidió una cita conmigo para quejarse de una situación en la que hubo un roce entre dos personas. Por supuesto, como pastor, quise saber qué estaba pasando. La persona me contó lo que pasó. Sí, pudo haber sido grave y todo lo que quiera. Pero cuando toqué el evangelio con esta persona y le dije, ok, estás herido, lastimado, entonces el evangelio de Mateo nos dice que si llevas tu ofrenda, pero te recuerdas de que alguien te ha hecho o tiene algo en contra de ti, se deja tu ofrenda y ve a tu hermano. Y le dije, entonces, si estás así de lastimado, mi consejo, ve y habla con tu hermano. Ah, no. Es que él me ofendió a mí. No importa, yo entiendo y comprendo. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice? No, yo solo vengo a decirle que X persona me ofendió, yo me voy de la iglesia. No, espérate. ¿Qué dice la Biblia? ¿Vas a obedecer o desobedecer lo que dice la Escritura? ¿Vas a ir a tu hermano y perdonarlo si te ha ofendido? ¿Mostrando amor hacia él? Lastimosamente la persona no quiso entender, se fue de la iglesia. ¿Qué clase de creyentes mimados somos? Porque me sentí ofendido por lo que el pastor dijo, me voy a buscar otra iglesia. ¿Está bien? O cuando las personas mencionan, no me cae bien el pastor o no me gusta su prédica, y empiezas a hablarlo con todas las demás personas, pero nunca lo hablas con el pastor. ¿Eso es unidad? ¿Eso es buscar la unidad de una iglesia? ¿Qué clase de cristianismo inventado estás viviendo? Dios nos llamó a la unidad. Y en la unidad hay diversidad. Eso es lo fascinante de una iglesia. No todos pensamos iguales. Por ejemplo, tal vez va a sonar chistoso, pero hay un muchacho que aquí le gusta la bachata. A mí no me gusta. Pero no solo por eso voy a rechazarlo como persona. Sí tiene gustos feos, pero no voy a decir el nombre de Daniel para que no se sienta mal. Pero somos una iglesia que aún con esa diferencia de gustos, de colores, de altura, de color de piel, nos amamos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Para mí eso tiene mucho más valor que pudiéramos estar de acuerdo. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para mí tiene mucho más valor que si estás de acuerdo o no estás de acuerdo conmigo, excepto cuando la palabra dice sí, así tiene que ser. Pero en gustos entre nosotros, eso no debería dividirnos. Debería de unirnos más para amarnos. Cuando Cristo habla sobre la unidad, y me encanta porque se siente la urgencia, el deseo y el anhelo en el corazón de Jesús que nosotros entendiéramos que somos uno en Cristo. Y Él dice, así como tú y yo, Padre, somos uno. ¿Qué significa esa unidad? ¿Qué significa? Jesús ora por la unidad en la iglesia. Eso significa que esa unidad es para todos los creyentes. Hermano, déjame decirte esto con mucho amor y con mucho cariño. No solo es Petra. No solo Petra es una iglesia bíblica. Hay hermanos, quizás en otro tipo de iglesias, con otro tipo de prácticas, con otro tipo de liturgia, que han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, son mis hermanos. Quizás no estoy de acuerdo con su práctica, quizás están confundidos con su teología, pero si han creído en Cristo como su Señor y Salvador, son mis hermanos. Y por ende, escuchando la oración de Jesús, debo buscar la unidad con ellos. No rechazarlos simplemente porque mis conceptos teológicos, en mi punto de vista, son superiores a los de ellos. Eso sería negar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es la unidad entre todos los creyentes, entre hermanos, comprados con el precio de sangre. Mira, Nicaragua tiene un ídolo que es la familia. Si la familia dice algo, es ley. Aunque esté en desacuerdo con las escrituras, si la familia, la abuelita, la tía o la mamá dice algo en contra de las escrituras, se convierte en ley. Pero aquí, cuando venimos al Evangelio, cuando hemos nacido de nuevo, comprado con la sangre de Jesucristo, nosotros somos familia, incluso más cercanos que tu familiar de sangre. ¿Por qué? Porque nos une una sangre superior a nosotros. La sangre de Jesucristo. Esa es mi unidad. Ahí descansa mi unidad de la iglesia. Como creyente, descansa en la obra consumada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, versículo 11. Les pido, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos ustedes estén de acuerdo con otros para que no haya divisiones entre ustedes y que estén perfectamente unidos en mente y pensamiento. ¿Qué significa eso? Vamos a verlo más adelante. ¿Es una unidad con todos los creyentes? El estándar de esa unidad, el ejemplo de esa unidad, el epítome de esa unidad es Dios mismo. Porque Él dice, así como nosotros somos uno, que ellos sean uno. Imagínate que la iglesia tiene que mostrar tal unidad que refleja a Cristo, que refleja al Padre y que refleja al Espíritu Santo. En tal unidad. ¿Has encontrado en la Escritura algún texto donde la Trinidad esté en desacuerdo? ¿Has encontrado algún texto donde Jesús dice, ah, bueno, que se haga lo que vos querés, pues, pero yo no estoy de acuerdo? ¿Has encontrado en algún texto que Dios dice, vamos a hacer esto, aunque ustedes dos no estén de acuerdo, porque aquí mando yo? No hay un texto así, porque hay unidad real. Y eso es lo que la iglesia debe anhelar y buscar. ¿De qué manera vemos esa unidad? Están unidos y comprometidos, escuche bien, solo leyendo Juan 17 podemos encontrar esto. Están unidos y comprometidos por la gloria de ellos mismos. ¿Qué aprendo yo como creyentes? Si yo quiero la unidad como la Trinidad, mi compromiso, mi anhelo tiene que estar en la gloria de Dios. Si todos nosotros, aún siendo diferentes, de trasfondos culturales distintos, tenemos esto en nuestra mente, nuestra unidad radica ¿en qué? En nuestro compromiso por la gloria de Dios, punto. Todo lo demás no importa. Tu gusto musical, tu gusto de ropa. ¿Por qué? Porque buscamos con todo nuestro corazón la gloria de Dios. Por eso nuestra visión, ser una iglesia humilde y quebrantada, para la gloria de Dios y la exaltación de su nombre. ¿Anhelamos eso realmente? Jesús lo dijo. Padre, dame la gloria que tú teníamos y compartíamos desde antes del inicio de los tiempos. Ese es su compromiso. El Espíritu Santo hace todo para glorificar al Padre y glorificar al Hijo. ¿Por qué nosotros no estamos imitando, deseando y anhelando ser como la Trinidad, comprometidos y unidos en su gloria? Número dos, están unidos y comprometidos por la salvación. Padre, los que tú me has dado serán salvos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí yo no le echo fuera. Están comprometidos por la salvación. ¿Cómo eso debe animar, unir y comprometer una iglesia? Ese es el propósito por el que estamos aquí, hermanos. Crecer en el conocimiento de Cristo, salir y predicar de ese conocimiento que estamos creciendo y aprendiendo. El compromiso por las almas. ¿Cuánto quisiera yo que todos nosotros pudiéramos tener ese deseo y anhelo y esa pasión de decir, viendo esta ciudad caótica, de decir, cuánto duele mi corazón ver esta ciudad yéndose al fango, deleitándose en sus pecados, como Jesús lloró por Jerusalén? Oh, cómo quisiera reunirte como la gallina reúne a sus polluelos. Cómo quisiera que cada creyente entendiera que esta es la razón por la que estamos aquí, glorificar a Dios y a través de esa glorificación buscar a otros y enseñarles cómo se glorifica a Dios con nuestra vida. La Trinidad está unida y comprometida por la salvación. ¿Por qué nosotros no? Mira, no significa que tienes que ser pastor, pero significa que donde estás, estás comprometido por predicar a Cristo y este crucificado. No significa que tienes que trabajar tiempo completo en la iglesia. Significa que tienes que entender quién eres y cuál es la razón y el propósito por la que has sido salvo. Por eso dice la gran comisión a sus discípulos: vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. No dice apréndete de memoria este texto. Necesitas aprendértelo, por supuesto que sí. No dice recita este texto en tantas versiones que tú puedas. Dice haz discípulos. Ve y haz discípulos. ¿Qué estás haciendo tú? Si no estás haciendo discípulos, tú estás en contra de la unidad de la iglesia. Número 3, están unidos y comprometidos con la verdad. Les di tu palabra, Señor. Les di tu palabra. Más adelante ahora dice, santifícalos en tu palabra porque tu palabra es la verdad. ¿Cuánta tristeza me da saber que hay tantas iglesias en Managua que no predican la palabra? Cuando Jesús estaba comprometido y están unidos por la palabra. El Espíritu Santo dice, recordaré las cosas que Jesucristo les anunció. El Padre nos ha dado la palabra viva en Cristo Jesús. Y tenemos la palabra de Dios viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo y revela nuestro corazón. Están comprometidos con la palabra, están comprometidos con la verdad, están comprometidos por la santidad. Santifícalos, protégelos del mundo. No los saques del mundo, dice, pero protégelos del mundo. Nosotros estamos comprometidos con la santidad, la santificación, con la mortificación del pecado. Entonces no hay unidad real. Es una unidad aparente, es una unidad superficial. Jesús oró por eso, por la iglesia, diciendo sean unidos como la Trinidad es unida. Están comprometidos y unidos en su propio gozo. Esto es lo que nos deleita, esto es lo que nos anima, esto es lo que nos exhorta. Están unidos en amor. Al final del versículo 23, yo estoy en ellos, tú estás en mí, que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste. Pero también dice, y que los amas tanto como me amas a mí. ¿Alguna vez has dudado del amor del Padre a Jesucristo? ¿Ha entrado por tu mente que Dios no ama, que el Padre no ama a su Hijo? Mira lo que dice, que puedan entender y comprender que tú me amas a mí, pero también que le amas a ellos. Iglesia, por eso nosotros decimos, eres amado. Porque Dios nos ama. Y lo ha demostrado a través de su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Eso nos une. El propósito de esa unidad. ¿Qué dice? ¿Cuál es el propósito de esa unidad? Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa. ¿Quién? Que el mundo sepa. Una vez más, ¿quién? Que el mundo sepa. El propósito de esa unidad es predicar a Cristo. Que la gente de afuera mire la unidad entre nosotros. Cuando Él dice, yo les he dado tu gloria. Simplemente es el entendimiento y la comprensión de los atributos de Dios reflejados en nosotros. Una iglesia que se ama, una iglesia que perdona, una iglesia que busca al perdido, una iglesia que es compasiva, una iglesia que muestra misericordia unos con otros, una iglesia que es vulnerable unos con otros. Aquí no hay mejores creyentes. Olvídense de eso, de la cultura ha empujado tanto en las iglesias. Que los pastores tienen que estar en un tipo de pedestal. Eso no existe en la Biblia. Todos somos creyentes. Sí tenemos una responsabilidad distinta tal vez. Santiago dice, hay de los maestros. Tienen que tener cuidado porque no todos los maestros deberían de enseñar. Pero aparte de eso, del llamado y el título, que tenemos, no hay diferencia, somos creyentes. Amamos al mismo Señor, seguimos al mismo Señor. Tengo el mismo corazón pecaminoso que el de ustedes. Tengo luchas espirituales como las de ustedes, quizás hasta peores. Pero Dios nos llama a la unidad. Unidos en Cristo. La razón por la que podemos tener esa unidad perfecta como la llama Jesús es cuando entendemos de que nosotros no merecíamos nada. Que hemos sido salvados y rescatados por la misericordia de Dios. Dios no te rescató a ti porque tú tuvieras algo mejor que ofrecer al cristianismo, hermano. Discúlpame reventar tu chimbomba, pero eso no es verdad. Dios te salvó porque no tenías nada que ofrecer. Excepto, como decía Jonathan Edwards, lo único que aportaste a la salvación fueron tus pecados. Eso fue lo único que has aportado a tu salvación. Por eso es tan linda esta oración, porque la hace en un contexto que está a punto de entregar su vida. Mira lo que ora por sus discípulos, para que se permanezcan firmes y unidos en la fe. Tantas denominaciones, tantas iglesias, pero eso no pasó en la iglesia primitiva, porque se mantenían unidos en convicción por lo que había escuchado de su Maestro y Señor en esa oración. Mi ánimo para ti es que puedas anhelar, desear y buscar dicha unidad. No simplemente buscar a aquellos creyentes que te sientes más cómodos con ellos porque les gustan ciertas cosas de este mundo o tienen ciertos hobbies. Ah, bueno, me cae bien este, o me cae mejor este. Sí vamos a tener ciertas afinidades con otras personas, pero mi anhelo y mi deseo es que tú puedas buscar la unidad en la iglesia. Hermano, hemos sido llamados a la unidad. Procura la unidad, anhela la unidad, ora por unidad. ¿Hay alguna persona en este momento que venga a tu mente con la que no estás bien? ¿Con las que has tenido diferencias pero no las has arreglado esas diferencias? ¿Qué estás esperando? No me digas, es que Él me ofendió a mí. No importa, tú has ofendido a Dios y Él vino de los cielos para rescatarnos. Es que me ofendió a mí, no sabe lo que me dijo. No importa lo que te dijo el otro hermano. Tal vez es inmaduro y necesita crecer. Pero ve y tú y pide y perdona. Acércate, sirve a la persona que te lastimó. Vamos a buscar un texto y con esto voy a terminar. Filipenses capítulo 2. Versículo 1 y versículo 2. Mira qué importante, porque si tú quieres saber qué es la unidad en una iglesia, aquí está el texto que tienes que meditar en él también. Filipenses capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? Mira qué interesantes estas preguntas. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Algún beneficio, alguna ventaja en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Hay alguna evidencia del amor de Cristo? Eso es lo que está preguntando el apóstol Pablo. ¿Cómo puedes estar seguro de que estás experimentando el amor de Cristo, el amor de Dios? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Te pido, hazte estas preguntas a nivel personal. Mira cómo responde el apóstol Pablo. Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes. No quiere decir que vamos a compartir los mismos gustos. No quiere decir que vamos a compartir las mismas cosas. Somos distintos, somos diversos. Tampoco significa que vamos a estar de acuerdo siempre en las cosas secundarias, sobre todo de doctrina. Pero significa que como creyentes estamos controlados por el mismo Espíritu. Eso es lo que significa, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón, el mismo sentir. Significa el mismo Espíritu que gobierna el corazón en cada creyente. Eso significa que cada creyente está siendo controlado por el Espíritu Santo. Háganme feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes. Siguiente dice, amándose unos a otros. Esto no es un amor romántico. Esto es que si siento en mi estómago amar a la persona. No, es de decisión y de carácter. Ama a tu hermano, hazlo. Es una decisión del corazón. Es que no siento hacerlo, hazlo. Eso es carácter. Saber lo que tengo que hacer y tengo que hacerlo y lo hago. Amándonos unos a otros. Amor real. Tampoco es hipocresía, pero es el corazón sumergido en la verdad de Dios, rendido al carácter de Dios, y voy a amar a mi hermano. Aunque que a veces es gruñón, voy a amarlo, porque Cristo me amó a mí. Piensa en lo que Cristo ha hecho en tu vida, de dónde Dios te ha sacado. ¿Acaso piensas que tú eres mejor que otro creyente? Ama de corazón unos a otros y trabajen juntos con un mismo pensamiento y un mismo sentir. Quizás en otras versiones dice unánimes, que literalmente significa con una sola alma, un solo ser, una sola alma. Eso significa un compromiso común, apasionado por las mismas cosas en sentidos espirituales. Queremos ver la gloria en nuestras vidas, queremos ver la gloria en esta ciudad. Queremos ver más iglesias bíblicas plantadas en esta ciudad. Oremos por eso. Esa es la unidad. Un mismo pensamiento, un mismo propósito. Estamos unidos en el Espíritu, entonces tenemos un objetivo común: el reino de Dios. Hermanos, eso es nuestra unidad. Y ahí la iglesia tiene que crecer en esa unidad. Oremos. Señor, te agradecemos el privilegio tan grande, Señor, que nos has dado de poder profundizar, Señor, meditar, leer tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer en unidad. No permita, Señor, que nuestros corazones se llenen de arrogancia, ego y orgullo, Señor, de pensar que somos una iglesia súper unida o pensar que estos temas no tienen que ser tocados, sino más bien ayúdanos a profundizar, Señor, en qué manera necesitamos crecer más, de qué manera tenemos que anhelar, Señor, la paz, la comunión entre nosotros como creyentes. Si hay algún tipo de enojo, dolor, rencor en contra de algún hermano, que el Espíritu Santo, morando en el corazón de este hombre o mujer, lo mueva, lo empuje a ir a su hermano, Señor, arrepentirse de la arrogancia y el pecado y perdonar si se ha sentido ofendido. Que trabajemos juntos y unidos como una iglesia para la gloria de tu nombre, Señor. Es mi oración, mi deseo y mi anhelo, Señor. Lo que da descanso a mi corazón es que tú has orado esto por tu iglesia, Señor, y tú cumplirás tu palabra en tu iglesia. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Dios los bendiga.